Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami.
El ve cómo se oyen los tambores cuando no sé si cómo no se llama reverb, no sé cómo se llama. El tembleque. La que me corta el pelo yo la llamo tembleque. Porque tiembla. No, Lily, no, Lily, uno de los mejores cortes de pelo que yo he tenido fue de Lily. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. En Romanos 12, 2 dice, no sean conforme al modelo de este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Muchos deseamos ser transformados instantáneamente. Queremos que el pastor ore por nosotros. Queremos caernos al piso. Queremos empezar temblando. Queremos hablar en lenguas. Y que de todo, de buenas a primeras, nos paremos después de todo completamente transformados. Y sabes que algunas veces la transformación ocurre en esa manera. Pero cuando te fijas en la enseñanza del apóstol, él dice que la transformación viene a través de la renovación de la mente. La manera que tú piensas determina cómo tú te sientes. Y muchas veces la manera que tú sientes determina cómo tú actúas. Así que si quieres cambiar algo en tu vida, tú nunca debes de pensar simplemente cambiar tus acciones o cambiar tus sentimientos. Tú comienzas con cambiar tus pensamientos. Porque tus pensamientos afectan tus sentimientos y tus sentimientos afectan tus acciones. ¿Me entienden? Si tú estás aquí hoy y te sientes deprimido o deprimida, es porque tú te sientes deprimido. Pero la razón por la cual te sientes deprimido es porque estás pensando pensamientos negativos. Así que la clave de la transformación no comienza con tus acciones, no con tu comportamiento, nada que ver con tu cuerpo, no tiene que ver con tu voluntad, sino que tiene que ver con tus acciones. Sean transformados por la renovación de tu mente. Vamos a hablar sobre ese tema, no hoy, pero en una de estas semanas vamos a hablar cómo tú puedes transformar tus pensamientos, porque la batalla es en la mente, ¿no? Pero hoy quiero seguir hablándoles sobre el tema de tu salud espiritual, porque estamos en un énfasis de crecimiento, de formación espiritual. Quiero una vez más fijarnos en lo que es nuestro crecimiento. Y la razón por cual esto es tan importante es porque mientras más yo me aparto del Señor, más problemas voy a tener en la vida. Voy a tener más pruebas, más problemas, más tensión, más estrés, que las cosas no me van a funcionar como yo quiero. ¿Por qué? Porque no estoy cooperando con mi Creador. Cuando tú no estás cooperando con tu Creador no está luchando por ti. Amén. Y Él permite circunstancias que vengan a tu vida para que se te alumbre el bombillo, para que tú llegues al conocimiento, wow, esto me está sucediendo porque yo me he apartado de lo que el Señor desea por mí. Dice la Biblia que la vía del transgresor es difícil. En la otra mano, mientras más yo me acerco al Señor, más yo me voy a dar de cuenta que mi vida va a mejorar. Otra palabra por mi vida mejorar es transformación, ¿verdad? Voy a poder sentir más gozo, más paz, más fuerza, más significa, es meaning, propósito. Voy a poder tener y sentir más satisfacción. ¿Por qué? Porque estoy cooperando con el Señor. Y cuando yo coopero con el Señor y su plan para mi vida, yo empiezo a experimentar una mejor versión de mí. Y este fue el ejemplo de todos los apóstoles, de todos los discípulos. Los discípulos, tú los ves y querían matar personas y querían llamar, relámpago del cielo para que coma esto, para que destruya a esta persona. Pero cuando el Señor los llenó de su espíritu, se convirtieron de personas tercas, personas así que eran crudas, a personas transformadas. ¿Ves eso en la vida de Pablo? Era un terrorista, matando, asesinando cristianos hasta que el Señor se le apareció. Cuando el Señor se le apareció, su vida fue transformada. Vimos también a Moisés, cuando Moisés ascendió a la gloria, estaba ayunando, coincidentemente, ayunando 40 días en la montaña de Sinaí. Y ahí el Señor lo transformó de tal manera que cuando él bajó de la montaña, tuvieron que ponerle como una cortina, un velo sobre su cara. ¿Por qué? Porque el brillo de la gloria de Dios, la presencia de Dios, estaba en la vida de él tan poderosa que la gente ni podían mirarlo. ¿Por qué? Porque la gloria lo cambió. ¿Okay? Cuando tú te acercas al Señor, tu vida va a ser transformada. Muchos de ustedes pueden testificar hoy, mi vida ha sido transformada. ¿Por qué? Porque yo tomé el paso para acercarme al Señor. Y cuando tú tomas un paso para acercarte al Señor, Él empieza a mover las cosas a tu favor y Él empieza a cambiarte a la persona que realmente tú deseas y siempre has deseado ser, ¿verdad? La transformación nos lleva de lo que es una vida vacía a una vida llena. La transformación me lleva de una vida de derrota a una vida de victoria. La transformación me lleva de una vida llena de inseguridad y complejos de inferioridad, me lleva a lo que es el ánimo y valor. La transformación realmente me cambia. Amén. Y espero que esto sea real en la vida de ustedes, especialmente durante este tiempo. Ahora, la mayoría de nosotros nos gustaría acercarnos al Señor. Porque reconocemos que cuando tú te acercas al Señor, transformación empieza a ocurrir. Por eso hoy les quiero hablar sobre un tema bien simple, pero creo que sumamente importante, es cómo tú te puedes acercar al Señor más. ¿Cómo tú puedes lograr que tu vida, tu relación con el Señor sea transformado? Muchos de nosotros no nos acercamos al Señor, ¿por qué? Porque tenemos una equivocación acerca de la naturaleza de Dios. Y ahí dice, y hay personas, expertos que nos dicen que muchas veces pensamos que Dios es como nuestros padres terrenales y aplicamos eso a nuestra relación y realmente eso, si tu padre era un padre que te amaba, un padre que cuidaba de ti, entonces tú acercarte al Señor sería algo natural. Pero si tu padre te abandonó, si tu padre te abusaba, si tu padre era sumamente estricto, entonces tú no realmente sabes cómo pensar de Dios, y si traes eso en tu relación te va a afectar cómo tú te relacionas con el Señor. Por eso muchos de nosotros ni nos gusta orar. ¿Por qué? Porque tenemos un mal entendimiento de quién Dios es. Y cuando tú tienes un mal entendimiento, ¿por qué tú te vas a querer acercar a un Dios que tú tienes una equivocación como es? Por eso quiero hablarle cómo tú puedes mantenerte cerca al Señor, cómo tú puedes transformar tu relación con el Señor. Si tú te has caído, posiblemente te has apartado, ¿cómo tú puedes regresar al lugar donde ahora tú puedes tener esa cercanía? ¿Se dice cercanía? Esa cercanía al Señor que tú deseas. Es posible que algunos de ustedes pueden inclusive apuntar a un tiempo en tu vida donde tú sentías más la presencia de Dios. Tú lo sentiste cerca. había gozo en tu vida, tú tenías paz. Aunque tenías mil de problemas, eso no te importaba. ¿Por qué? Porque estabas enamorado de Jesús y nada más importaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice la Biblia que entonces las preocupaciones de la vida empiezan a tentar, a ahorcarnos de qué es lo que es nuestra crecimiento, nuestra relación con el Señor. Algo sucedió y empezamos a perder ese romance, a perder esa presencia, a perder ese gozo, esa pasión. Y algunas veces nos encontramos simplemente pasando por el rito religioso, por el corazón está apartado en diferentes lugares. Así que, ¿cómo puedo yo cambiar eso? ¿Cómo puedo yo regresar? Si yo me he apartado, ¿cómo puedo yo regresar? Y la historia que les quiero compartir hoy se encuentra en Lucas. Creo que lo tienes ahí en el bosquejo. Y quiero, como una historia bastante larga, y yo me trabo en el español leyendo algunas veces, lo pido que Yanni pase aquí al frente. Yanni, Lucas 15. Una de las historias más bellas en la Biblia, por lo menos para mí, una historia que yo la veo, que me anima, porque hay tres personajes, creo que este micrófono, hay tres personajes en esta historia y yo me veo en los tres. Hay el primer hijo que vamos a ver más que nada hoy, el primer hijo que era un hijo echado a perder. Un hijo malagradecido que se apartó, se fue de su padre, el hijo pródigo. Pero también se trata de un hijo que era un hijo orgulloso, el hijo mayor. Y yo me veo en el hijo mayor algunas veces. Y también se trata de un padre que trata de arreglar la situación entre los dos hermanos que están peleados. Yo me veo en los tres, por eso para mí es una de las historias mías favoritas en la Biblia. Pero vamos a ver hoy las acciones del primer hijo. Y quiero que Yanni me leas Lucas 15 del 11. Es bastante larga el pasaje, pero creo que el Señor realmente te va a bendecir en escuchar la palabra del 11 al 32. Y cuando tú puedas, Yanni.
Amén.
Amén.
Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vístele, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo y no habiéndome desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando él vino, este hijo que ha consumido tus bienes con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y había perdido y es hallado. Amén.
Amén, amén. Qué historia más bella, ¿verdad? Para mí, yo me quedo, cada vez que lo leo, me quedo fascinado porque tiene tantas cosas por cual nos podemos relacionar. Pero quiero que te fijen en lo que está sucediendo al comienzo de la historia. Al comienzo de la historia se trata de un hijo que se aparta de los pasos de su padre. Ese hijo y sus acciones son similares a nosotros. Todos nosotros tenemos la tendencia de apartarnos del padre. Perdiste una buena oportunidad por un fuerte amén. Ok, no te actúes como si eres tan santo. Ok. Y la historia comienza con un hijo malagradecido, se puede decir, que le pide la herencia a su padre. Esto sería en esos días una ofensa terrible. Sería una ofensa porque de ciertas maneras él estaba pidiendo a su padre: yo no quiero esperar a que tú te mueras, yo quiero que lo que pertenece a mí, que tú me lo des ahora. Y era un insulto grave, ¿verdad? Pero la historia nos deja saber que el hijo comienza bien egoísta, como somos nosotros. Dame a mí lo que me pertenece a mí. Dame a mí las cosas al cual yo tengo derecho. ¿Okay? Todo se trata de mí, bien egoísta. Entonces el padre lo complace y le da la herencia, y el hijo dice que se va a una ciudad lejos, una ciudad posiblemente conocida por su vida de noche, y ahí dice que gasta su vida en la vida loca, ¿verdad? Viviendo la vida loca. Y eventualmente algo que me enseña es que tú puedes vivir la vida loca, pero eventualmente tu dinero se va a gastar. Y todo el dinero que él tomó viviendo la vida loca, él llega a la realización que todo se le acabó. Pero durante ese tiempo, no solamente se le acabó el dinero, sabes que cuando se te acaba el dinero, se te acaban las amistades. ¿Verdad? Cuando tú tienes millones, todo el mundo quiere ser tu amigo. Cuando tú estás ahí aplastado, nadie quiere ni reconocerte. ¿Okay? Y la verdad es lo siguiente. Él estaba ahí, mientras tenía dinero, había fiesta. Pero cuando se le acabó el dinero, bueno, allá de ti. Y dice, hay una porción que dice que nadie le dio nada. Él le dio a todo el mundo de todo, pero nadie le dio nada. ¿Verdad? Entonces, eventualmente se le gastó su dinero y a ese mismo tiempo empezó una sequía, una recesión, una depresión económica. ¿Okay? Sucedió durante en esa tierra y dice que empieza a sentir hambre. Fíjate, empieza a sentir hambre. No, ni siquiera puede encontrar un trabajo. Se está muriendo del hambre el pobre. Y algunos que dicen, bueno, allá él lo causó él mismo. Y sabemos que es verdad, pero hay que tener misericordia, porque todos nos hemos equivocado en esta manera, ¿verdad? Entonces, al final dice que se encontró se encontró un trabajo en un lugar que hubiera sido sumamente sucio, impuro para el judío, en una finca que cuidaban cerdos. Tú puedes trabajar en muchas fincas, pero algunas veces, pero posiblemente la finca más sucia donde tú puedes trabajar es limpiando cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos son puercos. ¿Verdad? Y se encuentra, entonces quiero que te pienses que cuando Jesús está contando esta historia en Lucas 15, eso hubiera impactado, primera parte hubiera impactado a la mente judía, es que el niño le pidió la herencia, qué insulto, y ahora que el niño está trabajando, que entre cerdos, un animal que ni siquiera se puede tocar. Entonces, está trabajando con los cerdos, pero ni siquiera le alcanza lo que le están pagando, porque todavía tiene hambre. ¿Cómo tú sabes que todavía tiene hambre? Dice que está mirando la comida que le daban a los puercos. ¿Ustedes nunca le han dado comida a los puercos? Qué rico, ¿verdad? No, es algo... ¿Por qué? Porque tú coges lo que le viene de todo el mundo, los platos. Yo me acuerdo una vez, cuando mis padres primero llegaron de Cuba, vivimos en un apartamento. Y mi padre le dio la loca idea de comprarse un puerquito antes de la Navidad para tenerlo para la Navidad. Y vivimos en un edificio. Crazy, sí. Y pusimos el puerquito en el basement del edificio, en un cuartico. Trabado en un cuartico. Y era un puerco bravo. Ese puerco te tiraba, a mí me daba pánico porque tú le dabas comida y tú ni siquiera le podías poner un plato porque te venía arriba para matarte. Y eso sucedió por semana, yo ni me acuerdo, pero para mí era una historia que me trajo trauma. Pero me acuerdo una vez que mi mamá bajaba que con un plato de todo lo que sobraba, lo que le sobraba del día anterior, de todo lo que sobra de la comida. ¿Y quién quería comer eso? Algo sucio, algo asqueroso, cualquier cosa que tú querías botar, dáselo al puerco. Lo que no sirve para nada, dárselo al puerco, que el puerco se lo come todo, ¿verdad? Y se lo dio. Y aquí está este joven, está ahora comiendo, dice que ve la comida del puerco. Y la está mirando y lo ve como algo que es deseable para comer. Imagínate el hambre que debe tener este varón, que ahora la comida del puerco luce appetizing. ¿Cómo se dice appetizing? Apestosa, aperitiva, una de esas cosas. All of the above, ok. All of the above. Y luce, y dice que la comida luce, wow, empieza a tener tanta hambre que le luce bien. Entonces, de buenas a primeras, llega a un momento que yo pienso es un momento divino. Un momento cuando tú dices, ajá. Y dice la Biblia que cuando llegó a su sentido, llegó a su sentido, dice, wow, los siervos de mi papá comen mejor que yo. ¿Qué es lo que estoy siendo yo aquí en este país, apartado de mi padre, apartado de todo lo bueno, aquí comiendo la churre, lo sucio que comen los puercos? Y él entiende que él no merece el amor de su padre, que él simplemente quería, si simplemente mi papá me da lo que le da a los siervos, yo estaría sumamente mejor de cómo estoy ahora. Y dice, y le viene el pensamiento, yo sé lo que voy a hacer, voy a regresar a mi padre y no le voy a pedir que me restaure a ser hijo porque no soy digno de ser su hijo. ¿Por qué? Porque ha manchado su nombre, le ha robado el honor y no ni merezco ser parte de la familia. No le voy a pedir que ser parte de la familia, le voy a pedir que simplemente me dé un trabajo como uno de aquellos siervos en la propiedad de mi padre. Y ustedes conocen ya la parte de la historia. Pero de esta historia Hay unas cuantas cosas que quiero que se fijen, que me ayudan a regresar al Señor. ¿De qué estamos hablando? De cómo yo me puedo acercar al Señor. ¿Cómo yo puedo regresar a los pasos del Señor? ¿Cómo puedo yo mejorar mi relación con el Señor? Y lo primero es lo que hace este joven. Él se cansa de su vida en el presente. Lo primero que hay que hacer para regresar al Señor, y no importa dónde tú estás, es posible que tú estés ya cerca al Señor, está bien, pero hay que buscar motivación para mejorar, o que tú estás sumamente lejos del Señor, no importa dónde tú estás, tienes que cansarte de que de tu vida en el presente, tienes que cansarte de la manera que tú estás viviendo. El hijo pródigo llega a su sentido, donde dice en su mente, esta no es manera de vivir. Yo estoy pasando demasiado problema, demasiada dificultad, demasiado estrés. Estoy solo, estoy deprimido, estoy con demasiado trabajo, demasiado función. Y nada, nada para... Tengo problemas en mi familia, tengo problemas donde vivo, tengo problemas con el patrón. No me gusta mi vida. Ni siquiera me gusta a la persona que yo me he convertido. Y ahí es como empieza la transformación, cuando tú llegas al conocimiento, cuando ya tú estás cansado de la manera que tu vida va, eso es donde empieza, comienza la transformación, porque ahora el Señor usa esa falta de satisfacción, ¿para qué? Para dirigirte en el paso o en el camino correcto. La transformación no va a ocurrir en ninguna de nuestras vidas hasta que tú llegues al punto donde ya tú no estás satisfecho en la manera en cómo la vida me va. Si tú estás aquí hoy y tú piensas, mi vida está de lo más bien, no me hace falta cambiar nada, entonces las próximas 5 semanas no son para ti. Quédate en la casa. ¿Verdad? Pero nada nos va a suceder en nuestras vidas hasta que tú decidas, hasta que tú entiendas, yo estoy cansado de esto. Derriba para abajo, de derrota, de tristeza, de angustia, depresión, del estrés, de la depresión, del pánico, de la ansiedad. Estoy cansado de los problemas en la familia. Estoy cansado que nada me funciona. Estoy cansado que siento que el mundo me está cayendo a golpe y no tengo remedio. Hasta que tú llegues al momento donde tú estés cansado, la transformación no comienza. Siempre comienza con tú tener que llegar a tus sentidos, ¿verdad? Tú tienes que experimentar lo que experimentó este joven, que el hambre, pero no el hambre de la comida física, sino el hambre espiritual. Un hambre espiritual, porque nada sucede hasta que esta hambre, hasta que tú reconozcas, como reconoció el joven, que las cosas están mejor con papá. Las cosas están mejor en la casa de mi padre. Hasta que tú reconozcas eso, tú no vas a llegar o lograr el cambio que tú deseas. Dices aquí que él gastó su vida viviendo la vida loca, ¿verdad? Algunos de ustedes hoy están todavía luchando con la vida loca. Y dice la Biblia claramente que eso es tú estás gastando tu vida. Estás gastando tu vida es porque tú estás tratando de vivir por ti mismo, pensando que la vida loca es lo que te va a llevar y darte la alegría, darte la felicidad, darte la llenura que tú buscas, el autoestima que tú buscas, el valor, las cosas bonitas de la vida que tú buscas, pero al final la vida loca te va a llevar ¿qué? A comer entre los puercos. Y al final la Biblia dice sobre esa vida, dice que estás gastando tu vida. El Señor te creó para mucho más que eso, para cosas mejores que eso. Algunos de ustedes están tratando de vivir dos, la vida cristiana el domingo y la vida loca el sábado por la noche. Y te digo que no funciona. Estás gastando tu vida. No gastes tu vida, ¿verdad? No gastes tu vida. ¿Por qué? Porque eso no va a funcionar. Y si tú estás gastando tu vida en la vida loca, déjame profetizarte. Mi profecía es que tú vas a llegar a un bajo en tu vida y que tú vas a descubrir que tú estás simplemente comiendo la comida de los cochinos. Y vas a tener que regresar. El Señor algunas veces nos deja quedarnos en lo sucio, en lo gastado, en la vida loca, y empieza a aumentar la falta de satisfacción hasta que tú vengas a tus sentidos. Quiero que te fijes que primero tenía dinero, empezó con dinero y poco a poco se le empezó a gastar el dinero. Y no solamente se le gastó el dinero, pero ahora empezó a pasar hambre. Y ahora, después de pasar hambre, entró una sequía donde él estaba. ¿Ves cómo el Señor estaba arreglando todas las circunstancias? ¿Para qué? Para que él llegara al final, llegara a su sentido. ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque el Señor te ama. El Señor te ama exactamente como tú eres ahora mismo. Pero te ama tanto que no quiere que tú te quedes como tú eres ahora mismo. ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Él te ama como tú eres, pero te ama suficiente para que tú no te quedes como tú eres. ¿Por qué? Porque todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que pasar por el proceso de transformación. Y hasta que tú llegues al momento cuando digas, ya estoy tan insatisfecho con mi vida, ahí es donde el Espíritu Santo empieza a hablarte. Así que lo primero es que tú tienes que cansarte. Tú tienes que decir, estoy enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Y mira la segunda cosa. La segunda cosa que él hizo es, él se puso honesto acerca de su pecado. Dice, cuando finalmente él llegó a su sentido. Cuando tú llegas a tu sentido, es cuando tú prendes el bombillo. Tú prendes el bombillo y la transformación comienza. Porque quiero que te fijes en algo. El hecho de la Biblia decir que llegó a su sentido me deja saber que cuando estaba viviendo la vida loca, cuando estaba gastando su vida, estaba fuera de su sentido. Y es interesante que lo que el mundo considera bueno, lo que el mundo te llama a hacer, es como si tú estuvieras loco, fuera de tu sentido. Te llama a la locura y tú lo interpretas de una manera cuando tú piensas, sí, lo que el mundo me invita a hacer es realmente lo que yo necesito. Y cuando tú piensas que lo que el mundo te ofrece es lo que tú necesitas, tú no estás usando el coco. Tú estás fuera de sentido. No te hace falta restaurar lo que es tu sanidad mental. Y eso es lo que indica esa palabra, que cuando llegó a su sentido, dice una Biblia americana, dice que cuando pensó a pensar, empezó a pensar. Cuando él reconoció, ¿verdad? Cuando reconoció, wow, espérate, ¿qué hago yo aquí comiendo con estos puercos que me están atacando? Que me tengo que pelear por la comida de estos puercos con estos chanchos o cerdos. ¿Qué hago yo aquí? Esto quiere decir que cuando él se fue, originalmente él estaba fuera de su sentido. Él compró el engaño del mundo. Él recibió el engaño que el mundo le ofreció. Y el mundo le dijo que la vida llena es la vida de fiesta. Y no fue hasta que llegó su sentido que dijo, no, la vida de fiesta es yo gastando mi vida. Y llegó al punto donde empezó a reconocer. Hay muchas cosas que nosotros no tienen sentido, pero que sabemos que el Señor dice que son correctas. Dice la Biblia que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tontería para él. Muchos de tus amistades te ven a ti alabando al Señor, te ven a ti comprometido a las cosas de Dios, te ven comprometido a la iglesia y piensan que eso es una bobería tuya. Bobería, eso es tontería. ¿Por qué? Porque están ciegos, no están viendo las cosas, están fuera de su sentido. Y el Señor empieza a apretar, 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 quitar comida, ponerte entre los cerdos, hasta que tú recapacites y reconozcas, ¿verdad? Y cuando llegó a su sentido, ¿qué es lo que le hizo? ¿Cómo respondió cuando llegó a su sentido? Dice, yo, mi problema comenzó, dice el versículo 18, ok, cuando yo, porque yo he pecado contra Dios y contra mi Padre. Por eso yo digo que si tú quieres acercarte al Señor, el segundo paso, tú tienes que ser honesto sobre tu pecado. ¿Por qué? Porque este segundo paso es crítico a la transformación, porque nada va a suceder hasta que tú tomes esta parte. Tú tienes que enfrentar el hecho que tú no has vivido la manera que el Señor te está llamando a vivir. Tú tienes que reconocer que tú has vivido para ti mismo. Tú tienes que reconocer que tú estás viviendo las cosas de tu propia manera. Hasta que tú no reconozcas eso, no va a haber transformación. Simplemente tú vas a tratar de cambiarte de tu propia voluntad, y eso no te va a ir muy bien. Tú tienes que ser honesto sobre tu pecado. Padre dice, yo voy a ir a mi padre, dice, Padre, yo he pecado contra ti y he pecado ¿qué? Contra los cielos. Dice el versículo 18. Algo interesante que la iglesia algunas veces se lo olvida. Y la escritura es en Isaías, tiene la referencia escrita en el bosquejo. Pero Isaías 59 dice que tus pecados te han separado de tu Dios y su cara se ha escondido de ti. Fíjate. Tus pecados te han separado de Dios y su rostro ha sido escondido de ti. Tú nunca has orado y has sentido que el Señor está a un millón de millas de ti. No levantes la mano, por favor. No puedo oír de Dios, no puedo ver a Dios, no puedo sentir a Dios. Es como si estuviera yo simplemente hablándome a mí mismo, ¿verdad? Algunas veces eso sucede, ¿por qué? Porque estamos pasando una prueba. Y la prueba esa me ayuda a vivir la vida no por sentimientos, sino por fe. Algunas veces eso sucede, ¿por qué? Porque tu fe tiene que ser fortalecida. Pero muchas veces, cuando tú sientes que el Señor está apartado, la Biblia me deja saber que lo que sucede es que mi pecado ha creado un muro. Hemos hablado mucho sobre los muros que van a construir últimamente. ¿El qué? El pecado ha construido un muro entre tú y Dios. Y ahora se siente como si el rostro de Dios, ¿qué? Está escondido de mí. No siento que Dios está ahí. ¿Y es por qué? ¿Por qué es? Es porque es el pecado mío. Mi pecado ha causado que la presencia de Dios se esconda de mí, ¿verdad? Entonces, creo que te fijes que el niño joven, el pródigo, él fue el que se apartó de papá Dios. Él se apartó de la casa de su padre, ¿verdad? Él fue el que fue a una tierra leja, dice la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es lo que él hizo? Él empezó a dar su amor a otras cosas. Y cuando tú empiezas a dar tu amor a otras cosas que no es Dios, es inevitable tú sentir que tú te estás apartando de Él. ¿Por qué? Porque tú te estás apartando de Él, no porque Él se está apartando de ti. Él no se mueve, nosotros nos movemos. Y cuando tú lo haces, tú empiezas a apartarte. Algo que sucede frecuentemente en la iglesia. Una persona está y conoce al Señor, pero después de buenas a primeras, el mundo lo llama y empiezan a vivir una vida de pecado. Y vivir la vida de pecado, vienen a la iglesia y no sienten la presencia. O vienen a la iglesia y piensan que todo el mundo lo está juzgando. Y nadie lo está juzgando. Es que ellos están juzgando ellos mismos, pero están ahora proyectando ese juicio en los demás. Que yo sé que entré y ni me saludó. El pastor ni me miró. Y nos sentimos juzgados, pero proyectamos ese juicio en otras personas. ¿Por qué? Porque tu pecado te ha separado a ti. Es algo que tú has hecho, algo que yo hago. No es algo que los demás hacen por mí. Es algo que yo estoy haciendo personalmente. Es exactamente lo que sucedió aquí. Él se apartó y él no le podía echar la culpa a nadie. Por donde se encontraba, ¿verdad? Tú no puedes echarle la culpa por tu situación ahora mismo. Es que yo fuera una sierva mejor si mi esposo alabara al Señor conmigo. Si mi novia tuviera más pasión para las cosas de Dios, entonces, pastor, yo me entregaría un poco más. Y todos estamos y tenemos todas estas clases de excusas. Entonces, con esas excusas tú nunca vas a cambiar. Hay que reconocer tus propios pecados. Hay que ser honestos sobre el pecado y llegar al Señor y decir: Señor, mira que yo te he fallado. Mira que yo te he ofendido. Mira, Señor, que yo he hecho lo que yo he querido decir. Yo, Señor, yo hasta he traído escándalo al nombre tuyo. Yo he casado personas que no honren a tu nombre, porque por las acciones mías, hasta tú reconozcas eso, la transformación no viene. Así que la segunda cosa es que tienes que ser honesto con tu pecado. Mira la tercera cosa, vamos a terminar aquí. Y el tercer punto se encuentra en el versículo 19, dice que él regresó a su padre y le dijo a su padre: Señor, hazme un siervo. Fíjate en el cambio. Fíjate en el cambio de su actitud. Se va diciendo: dame, 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 mí, yo, todo se trata de mí, dame mi herencia, yo quiero vivir, yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y ahora él se va con esa actitud así de su auto de justificación y regresa con la cola entre las piernas, ¿verdad? Y ahora, en vez de decir: dame, 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 se trata de mí, se trata de mí, dice: Señor, hazme, hazme, hazme. Hazme un siervo. Yo recuerdo que ni merezco ser restaurado a la posición de hijo. Cuando tu corazón cambia de egoísmo a lo que es Cristo centro, es cuando ya tú puedes decir: la transformación está ocurriendo. Amén. ¿Cómo yo sé, pastor, que me estoy siendo transformado? Cristo te importa más ahora que en cualquier otro tiempo de tu vida. Amén. Cuando tú dices en tu vida, ok, que Él tiene que aumentar, pero yo tengo que disminuir, eso ya me deja saber que la transformación está sucediendo. Y así es como tú puedes identificar si la transformación es real. En vez de: dame, 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 quiero ser bendecido, bendíceme, sáname, prospérame, dame éxito, dame esto, dame victoria, Señor, hazme un siervo. No merezco ser hijo, simplemente quiero colarme en la casa tuya como un siervo. Quiero ser, por lo menos, dice que la Biblia que las lagartijas se encuentran hasta en los palacios de los reyes. Se encuentran las lagartijas. Señor, hazme una lagartija. Simplemente quiero estar en el palacio tuyo. Quiero encontrarme ahí. No, no me importa si tú no me restauras a ser un hijo o una hija. Simplemente quiero estar contigo en la casa tuya. Y no importa si soy siervo para hacerlo. Ahí, Él lo capta. Él lo entiende. Él reconoce lo que se requiere. Porque Él ha experimentado un arrepentimiento genuino. No de mentirita. Sí, Señor, pero no me he pegado, pero ahora dame. Sí, Señor, yo lo siento, pero ahora vamos a hablar sobre el carrito ese que yo quiero que tú me bendigas. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, Señor, soy tu siervo humilde. Y la pregunta aquí es: ¿estás dejando que el Señor haga eso en tu vida? Porque esa transformación no va a ocurrir hasta que tú no llegues a este momento, a este lugar. Que tú dices: Señor, yo te entrego la vida mía. Yo te entrego la vida mía. Y estamos hablando en Romanos sobre la transformación. Y esa palabra es una palabra que viene de una palabra griega que todos conocemos. La palabra griega es metamorfo. De donde sacamos nosotros la palabra que es metamorfosis, que es el proceso del gusano, que el gusano pasa, que se mete en la pupa, no sé si se llama la pupa, se mete en el cocoon, y un gusanito feo, un gusanito que se le da miedo a la gente, que se espantan, o que entonces después de días ese gusano se transforma a una bella mariposa. Wow, es como si fueran dos animales completamente diferentes, de un gusano a una mariposa. ¿Cómo es que eso sucede? Esa es la palabra que usa, que sean transformados de gusano. Mira la persona, dice, no seas gusano. Sé mariposa. No sé si los hombres quieren ser mariposa, pero es algo bonito. Okay. No quiero ser mariposa. No, solo dice la mujer. Okay. Y esto no sucede, hermano, esto no sucede de un día a otro. Esto no es un evento, esto es algo que sucede, es un proceso. Y esto es lo que se trata. Por eso dice Romanos, leímos el segundo, pero Romanos 12, primero, dice, ofrézate al Señor, ofrece tu vida como un sacrificio. Hay que ver un tiempo, un punto en tu vida donde tú no solamente reconoces, ya estás cansado de tu vida, y no solamente tú reconoces tu pecado, pero hay que ver un tiempo donde tú te ofreces al Señor. Señor, yo me ofrezco a ti, me ofrezco a ser siervo, me ofrezco a cualquier cosa que tú deseas, porque no hay transformación sin que haya esta clase de rendimiento y compromiso. Y una de las partes más bellas es la parte en cómo el Padre responde. Cuando el hijo empieza a llegar a la casa, ahí ese hijo pobre, ese hijo sucio, ese hijo apestoso, ese hijo que huele como puerco. ¿Cómo es que el Padre respondió? Coge la espada y corta la cabeza porque he deshonrado mi nombre. Mercy killing, un asesino de honor. Porque he despreciado que mis riquezas y mi nombre. No, el Padre no responde así. Aunque eso sucede en otras partes del mundo, ¿verdad? Presentemente eso está ocurriendo. Pero mira cómo el Padre responde. Versículo 20 dice que cuando él llegó a su padre, mientras todavía estaba lejos, el Padre lo vio. ¡Wow! El Padre lo vio. Eso a mí, eso no, cada vez que lo leo, eso me toca. Me toca porque me deja saber que el Padre lo estaba buscando. Lo estaba esperando. Todavía el Padre no había perdido la esperanza que el Hijo mío que me ha traicionado, el Hijo mío que llevó mi herencia, el Hijo mío que me ha ofendido de tal gran manera, pero todavía es el Hijo mío. Y no puedo quedarme enojado con él para siempre. Y pienso y oro que su corazón cambie. Y todos los días ese padre mirando, ¿cuándo iba a regresar ese hijo perdido? Algunos de ustedes tienen hijos perdidos. No te dejes de seguir buscando y mirando, porque un día ese hijo va a regresar. Amén. Un día esa hija va a regresar y nunca perdió la esperanza. Y dice que lo buscó en el versículo 20, algo que tuviera también, que hubiera asombrado a la mente judía. Dice que hizo algo fuera de su dignidad, que agarró su vestidura, se la amarró, dice que empezó a correr a su hijo. ¿A correr a su hijo? Un hombre con el estatus que tú tienes, con la dignidad y el honor que tú tienes, ¿correr? Sí. Correr. Corrió a su hijo porque dice que estaba lleno del amor y de compasión. Y dice que lo abrazó y lo besó. Y cuando el hijo empezó a confesar, mira que es el versículo 20, pero el padre le dijo a los siervos, apúrate, busca la mejor vestidura, ponle una sortilla, búscale las mejores sandalias, vamos a hacer una fiesta, la mejor vaca, okay, el mejor, vamos a tener, le buscó la mejor vestidura, la mejor sortilla, las mejores sandalias, okay, vamos a matar a qué, al mejor animal, vamos a tener la mejor fiesta. ¿Por qué? Porque las cosas en la casa de Papá Dios son mejor. Las cosas en la casa del Padre son mejor. El Señor te da todo. Todo lo que Dios te da es mejor. El momento que tú le digas al Señor, Señor, estoy cansado, Él va a correr a ti. Él va a abrazarte. Él va a besarte. Él no tiene envidia de ti. Él no va a guardar ese rencor contra lo que tú has hecho, las cosas que tú los has ofendido. Él está listo, ¿para qué? Para darte lo mejor. Pero tú tienes que pensar, empezar a la carretera al Padre. No hay mejor lugar. Así que hoy, no importa dónde tú estés, si estás cerca del Señor, puedes acercarte más. Si estás lejos del Señor, entiende que mientras más tú te quedas apartado, estás simplemente gastando tu vida. Regresa al Señor. Regresa al Señor, que nos promete cosas mejores. Voy a pedir que te pongas de pie conmigo, hermano. Y cierren los ojos ahí mismo donde están. Ponte de pie, cierren los ojos. Y te quiero que me cierres un momento, porque voy a pedirte algo bien personal. Es posible que tú estés aquí hoy y tú estás apartado del Señor. Inclusive es posible que tú estés aquí todas las semanas, pero todavía estés apartado del Señor. O que tú has llegado a este tiempo adecuado porque el Señor quería despertar tu sentido. Y es posible que hoy tú has llegado al tiempo donde tú has regresado a tu sentido. Porque ahí mismo donde tú estás, tú le dices, Señor, yo no puedo esconderme de ti. Yo me ofrezco ahora mismo, Señor, a la vida tuya. Señor, yo confieso mis pecados, mi independencia. Yo confieso, Señor, que yo me he apartado de ti, que yo me he ido de los pasos tuyos. Siempre, Señor, me han hablado de las cosas buenas que tú tienes, pero, Señor, yo he luchado con eso. Y yo he querido hacer las cosas de mi propia manera. Hermano, hermana, amigo, amiga. Para de luchar contra el Señor. Estás gastando tu vida. No gastes tu vida más. Ponte en el camino a la casa del Señor. A la casa de tu Padre. Y eso es tan fácil tú hacer. Es simplemente tú reconocer, Señor, yo le he dado el amor mío a otras cosas que no ha sido a ti. Y yo pido, Señor, que tú me perdones. Que tú me toques, que tú me cambies. No sé si estás aquí hoy, pero una vez más quiero recordarle que cierren los ojos. Si tú estás aquí hoy y te hace falta el perdón del Señor, porque el Señor te ha hablado. Me gustaría orar contigo, dirigirte en una breve oración. Pero ¿por qué no levantas la mano donde tú estás? En tú levantar tu mano, gracias. Tú me dejas saber, pastor, ora por mí, porque yo me he apartado de los pasos de él. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Como 3 o 4 manos, 5 manitos. Pueden bajar las manos, gracias. Repite, quiero que repiten atrás de mí en esta mañana. El Padre Santo, yo no me puedo esconder de ti. Y tú conoces todo de mi vida. Yo reconozco hoy, Señor, que yo me he apartado de ti. Tú no te has alejado de mí, sino que yo me he alejado de ti. Y hoy, Señor, yo lo siento. Yo lo siento, Señor, porque yo sé que tú tienes cosas mejor para mí. Yo lo siento, Señor, porque yo he deshonrado tu nombre. Yo pido hoy, Señor, que tú me perdones. Perdóname de mi independencia. Perdóname, Señor, de mi pecado. Y restáurame, Señor. Yo me comprometo a ti. Me comprometo a vivir en el hogar tuyo, en el reino tuyo. Y pido que hoy tú recibas mi oración y transformes mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si oraste eso por la primera vez, te felicito. Si regresaste al Señor después de posiblemente tiempo ser apartado, también te felicito. El Señor tiene buenas cosas para ti. Mantente fiel en las cosas de Él. Él tiene maravillas para ti. No desmayes. No te canses. Sigue buscando de Él, que tú vas a ver que Él te va a dar cosas mejores. Cosas mejores. Mejor vestidura, mejor sortilla, mejor comida, mejor fiesta, mejor zapatos. Y eso es lo que la transformación se trata, de ir de derrota a la victoria, de la depresión a la alegría, de ansiedad a la paz, de ser cambiados. Señor, lo bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una canción más. Si deseas oración por cualquier cosa, me encantaría tomar el tiempo para orar con ustedes y creer al Señor por el milagro. Si necesitas milagros, Señor, todavía hace milagros. Amén. Amén. Okay. Y si no quieres oración o necesitas oración, lo vemos entre semanas, si el Señor permite, después de la canción, lo podemos despedir. Amén. Señor, lo bendiga.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.